Ulfe Lauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre. ¿Y qué es Baladre? Luego nos lo van a explicar mejor, pero por lo pronto diremos que es la Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Te recordamos el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también, por supuesto, la página web de Baladre, redasociativa.org/Baladre. Bueno, pues el programa de hoy es un programa muy especial porque ya cumplimos los 150. Los 150 programas aquí en Radio Pimienta. Y lo vamos a celebrar pues con una entrevista a Ramón Fernández Durán y también recordando un poco qué es Baladre, ya que tenemos aquí a nuestro compañero Manolo Sáez. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Aquí para celebrar el 150 programa y muy, muy a gustito recuperando a Ramón, ¿no? Y lo que fue un programa muy, muy especial en su momento.
Siempre decimos que este es el programa de radio de Baladre, intentamos reflejar un poco lo que es Baladre, pero está bien pues hacer un poco de hincapié en lo que es en sí, un poco más de profundidad en qué es Baladre. Cuéntanos.
Bueno, lo primero que es bueno rescatar es que Baladre como coordinación nace de la negación de otros modelos de relacionarse. Me explico. Distintas asambleas de personas sin empleo en los años 80 se juntan en coordinadoras de personas desempleadas, asambleas de paradas. Sufren la dinámica típica de mayorías y minorías y un poco hasta las narices de que el partido de turno o el sindicato grandote viene por allí, se lleva al huerto a todo el mundo teniendo que trabajar para ellos. Entonces, de ese tipo de reflexión es como algunas de aquellas gentes nos planteamos empezar poquito a poco a relacionarnos, sin ningún objetivo más, de otra manera. O sea, sin tomar decisiones, solo para conocernos, para compartir, y lo fundamental, que poco a poco se fue clarificando, para apoyarnos, para generar apoyo mutuo. Ese es el inicio de la negación. No queríamos ser una coordinadora, queríamos tener relaciones libres. ¿Libres por qué? Porque en nuestra visión lo que coincidíamos es que lo importante es que la gente y los grupos se sintieran con la autonomía en el ámbito local, en su territorio y en su acción cotidiana, para desarrollar, según ellas consideraran, lo que les venía más al pelo adecuado a su realidad. Entonces, a veces, en este tipo de encuentros con gentes de otros países, territorios, pues la gente se emociona, toma decisiones, pero luego vuelves a tu ciudad y la gente dice, pues no lo veo, no te acuerdas que tenemos otra prioridad. Y entonces no tiene sentido tomar decisiones cuando luego los grupos o la gente no va a poner el cuerpo en el desarrollarlas. Así un poquito es como nace, ¿no?, esta manera, ¿no?, de relacionarnos a nivel social y político, que luego nos dimos cuenta que a esto se le llama coordinación. Y luego además, como ponemos el énfasis en que todas somos libres a la hora de participar en términos de actuar o no, pues bueno, pues nos dimos cuenta que hablábamos de horizontalidad entre iguales, con la libertad cada cual y sin la necesidad de someterte a nadie. Desde ahí un poquito, los 80 fue como un pequeño experimento, ¿no? La década de los 80, pero vamos a podernos relacionar así mucho tiempo. Y cuando ya llevábamos muchos años, llegamos a la conclusión de que era una buena manera de relacionarnos, esta de, bueno, coordinación horizontal, pero ya dejando claro que también estábamos construyendo una identidad, una manera de hacer, que hoy toma el nombre de Baladre. Y que además estábamos aprendiendo mucho en todo este desarrollo del apoyo mutuo. Entonces ya nos definimos un poquito más como coordinación de personas y grupos, iniciativas que abordamos las temáticas de la carencia de recursos, la precariedad laboral y de vida, el empobrecimiento y la exclusión social. Y que, sobre todo, definíamos este espacio como un espacio para el apoyo mutuo, entendiendo el apoyo mutuo el reforzamiento en la demanda de una de las partes del todo en la medida que pueden y quieren. Esto parece un galimatías, ¿no? Pero es como muy sencillote. Las que muy a menudo lo han hecho, el Parque Alcosa, tienen un problema con su ayuntamiento. Nos mandan entonces un fax, una carta o un telefoneo y vamos contestándole, oye, ¿qué día me has dicho que vayamos para allá? Tal día. Bueno, pues venga, cuenta con tres, cuenta con dos, nos reunimos allí un montante de gente y algunas que hasta no pueden desde su lugar les llaman al ayuntamiento, les mandan una carta, un correo, lo que fuere. Esto es lo que fuimos descubriendo. Con la práctica, hoy ya que estamos pues hablando de casi 29 años, pues somos muy felices porque el espacio como tal, Baladre, para el apoyo mutuo, nos sigue sirviendo a personas y a grupos. Hay que decir y reconocerlo, no pasa nada, cada vez a más gente, somos muchas más las que 29 años después utilizamos esta manera de relacionarnos y de actuar social y políticamente, y además descubrimos que otras gentes en sus mismos países, territorios, en sus ciudades, ponen en marcha esta metodología, esta manera de relacionarse sin estructuras, con otras, desde la voluntariedad, la complicidad, a la vez con una carga de compromiso importante, y esto nos alegra, porque al fin y al cabo estamos generando una manera de hacer política que no estaba en el guión, ¿no? Cuando empezamos allí en 1982.
Desde 1982. Esto es bueno remarcarlo porque a quien conozca a Baladre por, a través del programa de radio, pues ha coincidido una gran parte del programa con esto de la llamada crisis y parece, o algunos pueden pensar, pues que Baladre es algo relativamente reciente debido a la situación económica, pero no, pobres ya... Y en exclusión social ya había desde antes, ¿verdad?
Mucha gente. Entonces se estaba en una situación de carencia de recursos, me gusta más definirlo así, eso del desempleo o de la precariedad, como carencia de recursos suficientes y estables. Porque define muy bien nuestras situaciones. Lo que pasa es que en los 80 esto se llamaba desempleo. Personas desempleadas, paradas. En los 90 esta misma situación se llama precariedad laboral o de vida, se vivencia de otra forma y se percibe de otra manera, pero es la misma situación. Entonces y ahora, lo que tenemos nosotras en común es también este mecanismo interno, esta manera de hacer, la hemos trasladado para con otras. Y desde primeros de los 90, con AEDENAT, un grupo ecologista importante que luego da origen con 80 más a lo que hoy se llama Ecologistas en Acción, y con las gentes de CGT empezamos unas relaciones abiertas, distendidas, tranquilas, en proceso, que dan lugar al movimiento anti-Mastri, que vivimos antes juntas el 50 años bastan, que posteriormente posibilita una gira por Estados Unidos, Canadá y Quebec con el tema del viaje al corazón de la bestia y la conexión a nivel internacional con gentes de Alemania, Dinamarca, Italia, Francia, Holanda, Gran Bretaña, Irlanda, Grecia, Marruecos, la verdad que cantidad, Venezuela, México, Cuba, cantidad de países se van concatenando, Colombia, no querría olvidar ninguno, ¿no? Más tarde ya Argentina, vía Argentina, Uruguay, puede y parece que ahora Chile, Brasil, o sea, realmente lo que es la dinámica de este espacio de relación y de apoyo mutuo que es Baladre, nos está conectando con prácticas en lugares muy dispares de la Tierra y está ayudándonos a tener una perspectiva y una visión global, pero actuaciones muy concretas, a la vez que actuaciones muy concretas a través de estas ondas y de otros instrumentos y de nuestros viajes y relaciones, trasladamos ese actuar local a la perspectiva global. Lo cual estamos cumpliendo con una máxima interesante, no escrita, que es lo de pensar local, global y actuar global, local. Digamos que es la cuadratura del círculo. Entonces, desde ahí un poco es de donde pienso que es importante llevar a la gente en la memoria histórica de lo que somos las gentes de Baladre. Gentes que en 3 décadas, camino de llevamos, 29 años, nos hemos incorporado, pues me quedé entonces en el 2000, perdón, en el 1999 con el inicio del proceso final del movimiento anti-Maastricht, con lo que fue la cumbre aquella de Seattle, el llamado movimiento antiglobalización, que nosotros ahí estábamos. Luego estamos en el proceso contra la Unión Europea con muchas gentes, por la consulta social contra la Unión Europea, la Europa del capital y la guerra. Posteriormente también con Ecologistas en Acción, ya ahora en este siglo, y CGT, ponemos en marcha el Tinto de Verano, Escuela de Movimientos Sociales, ¿no?, de en lo que hoy se llama el actual Estado español, y con gentes también de otros estados como Portugal o a veces de Marruecos. Y desde ahí un poco seguimos. Entonces, evidentemente, el inicio de la preguntita era si somos nuevas desde la crisis. No, en absoluto. Hemos vivido ya muchas situaciones de crisis. La crisis, por excelencia, está en el 68-73 del capitalismo. De entonces aquí, sobre esas crisis, cabalga, trasladándolas a todas, vendiendo y escenificando supuestas nuevas crisis. Lo que sucede es que ahora ya estamos en un estadio de acumulación de crisis sistémicas muy diferentes y cíclica también, pero con un componente nuevo. Posiblemente no haya vuelta atrás. Ahí es, coincido totalmente con la personita que hoy vamos a recuperar la entrevista en su último libro, La quiebra del capitalismo global, 2030, y Ramón sitúa, y coincido muy bien, unos escenarios novedosos, ¿no?, de no vuelta atrás de la crisis del capitalismo, en la que coincido en mucho.
Como bien has dicho, Baladre, pues bueno, son mucha gente, son muchos colectivos, y ya son casi 30 años. ¿Cómo un poco valoran pues esas nuevas generaciones que van entrando a trabajar el trabajo a las espaldas que lleva gente, pues no voy a nombrar a nadie, mucha gente, el trabajo a las espaldas de que lleva mucha gente? ¿Valoran esa experiencia? ¿Quieren aportar cosas nuevas? Y al revés, los que ya llevan muchos años, ¿cómo se toman las nuevas ideas de los jóvenes?
Es un tema interesantísimo, porque
no creo que esta situación se dé en muchos otros
posiblemente
colectivos o gente posible, que trabaje juntas.
Posiblemente. Y mucho más cuando estamos tan dispersas en los territorios, ¿no? Uh-huh. Y en naciones distintas, a miles de kilómetros. Y es una cosita a reflexionar juntas, ¿no? En Baladre alguna vez, cómo hemos sido capaces de tener relaciones intergeneracionales tan sólidas, tan respetuosas, y dejando espacios para quienes vienen después hagan suyo, y con toda la intensidad del hagan suyo, el espacio le den forma, incorporen matices, y a todas lo que les queda es aprender, alegrarse de lo que significa mejorar las interpretaciones, los diagnósticos, las maneras de hacer. Y entiendo, es mi percepción, que esto es parte del capital potente de Baladre, ¿no? O sea, una capacidad asombrosa de dejar espacio a quienes quieran poner energía y asumir tareas y dinámica, sabiendo que no van a asumir poder, que eso es lo lindo. En Baladre no hay poder, porque no hay una estructura que determine, en términos de decisión, la obligatoriedad para con nadie, ni nadie estamos obligadas a. Por lo tanto, solo hay procesos de trasladar propuestas y decidir colectivamente, si no todas partes, unas dejan hacer, otras hacen, pero las que deciden hacer son ellas las que lo tienen que poner en marcha. Y esto todo es lo que yo creo, esta manera de hacer, de relacionarnos, es lo que da pie a que gentes de 20 años y de menos se sientan a gusto y no les asuste tener delante a personas de 79 o 67 o 62 o 57 o 54 o 40 y muchos o 30 y muchos o 30 y pocos. Es decir, hay personas con carne y hueso, con edades distintas, desde territorios y países diferentes, que nos respetamos, compartimos, discutimos, reflexionamos juntas y coincidimos en algo muy importante, la negación del capitalismo como modelo generador de esa carencia de recursos estables y suficientes, como modelo fracasado para el conjunto de la humanidad y para nosotras en particular.
Sobre eso también te quería preguntar, pues no, digamos que Baladre no hace caridad, no es que esté pidiendo dinero para comprar pues la comida a quien lo necesita, por ejemplo, sino que va un paso más allá. Cuéntanos un poco.
Sí, nosotras desde el primer momento, un elemento que tenemos en común desde aquellas asambleas de paradas, es que entendemos que nuestras problemáticas de carencia de recursos estables y suficientes, primero, son amplias, y sobre todo hay una palabrota, son estructurales. Es la raíz de este modelo económico, político y cultural, el capitalismo, en sus diferentes formas, quien genera esa situación, y por lo tanto no hay solución hasta que se quite la raíz. Y la raíz está en el mismo sistema. Por lo tanto, este elemento común de diagnóstico, de punto de partida, nos ha dado mucho pie para inmediatamente plantearnos cómo proponer, generar iniciativas, procesos, luchas, propuestas que vayan encaminadas a generar condiciones, a crear las condiciones adecuadas para superar el capitalismo. Por eso llegamos a la renta básica de las iguales. No es casualidad que nosotras, intuitivamente, nos diéramos cuenta que no puede haber pleno empleo en el capitalismo. Y menos pleno empleo como hoy se entiende. Que empleo y trabajo son cosas distintas. Y que hay que retomar las dinámicas comunitarias de trabajo. Trabajo entendido como apoyo mutuo entre personas de un mismo territorio, comunidad o sector, que no tienen por qué pasar por dinámicas de salarios. Claro, para poder hablar, además, de empleo socialmente útil o inútil, para cerrar fábricas de armas, de automoción y producciones innecesarias, pues todo este debate es lo que nos lleva, en un momento concreto, a intuir que hay que redistribuir los recursos existentes y hay que luchar contra la riqueza, no contra la pobreza. Porque cuando tú hablas de hablar de la lucha contra la pobreza, estás hablando de una situación de mejorar a aquellas que están en la carencia. Y de lo que hay que hablar es de limitar a aquellas que acumulan todo, a las que se enriquecen, para generar la redistribución. Por eso es fundamental este tipo de proceso mental que en los 80 tuvimos, que nos llevó a la renta básica a las iguales, pero como una propuesta más. Una propuesta que ayudaba, junto a otras muchas, a abordar el tema del consumo, la centralidad de él, el militarismo, el patriarcado, etcétera, etcétera, etcétera.
Háblanos un poco así, fugazmente, de la renta básica de las iguales para aquellos que no sepan, pues, de lo que va.
La renta básica de las iguales, después de aquellas intuiciones de los 80, luego vinieron más concreciones de los 90, vino José, vino Tony Mayorkas, vino José Manel, Oscar Jurado, mucha gente, pero sobre todo José Iglesias, que con mucho tiempo ya jubilado, el hombre le ha metido muchas horas a todo esto, y mucho amor y mucho cariño. Y desde ahí un poco lo que hacemos es esa intuición de redistribución de la renta genérica, ponerle nombre y apellidos. Y decir, ahora, ya desde el 2001 para acá, que hablamos de una propuesta más que tiene que ver con el ingreso de toda persona a nivel individual, incondicional, universal, todas, las hayan parido donde sea, de este ingreso tiene que ser igual a el umbral de la pobreza, que es la mitad de la renta per cápita del territorio, país, pueblo, nación, estado, donde queramos establecer el marco. Esta propuesta, además, tiene dos partes. De lo que te correspondería, por ejemplo, 900 euros, el 80% te llega a ti individualmente. Pero el 20% restante, aproximadamente unos 700 euros, es un ejemplo. Los 200 restantes, también aproximadamente, van a un fondo de renta básica de las iguales que se decide su uso según los barrios y particularidades que esos barrios o territorios tienen entre la gente de esa comunidad una vez al año en un proceso asambleario y teniendo que concretar necesidades previamente. Esto es muy interesante para la acción política de transformación. Pero además queremos dejar claro que nuestro deseo es que cada vez más esta renta básica, las iguales en cuanto a tendencia, sea menor la parte monetaria individual y mayor, tendiendo a 100, la parte de los servicios del acceso a necesidades que la comunidad determine del fondo de la renta básica, las iguales. Para rematar, nosotras solo podemos entender la propuesta de la renta básica, las iguales, como una propuesta más, sí, pero como una propuesta de lucha anticapitalista en una dinámica de superar esta sociedad. Es una propuesta desde la gente, con la gente, somos gente, para luchar, para mejorar nuestras condiciones de lucha, dígase de vida.
Está bien que hayas hablado claramente de euros, porque esto no es solo una cuestión teórica que se queda en un debate de un colectivo como quien se pone a filosofar sobre cómo solucionar el mundo, sino que se están haciendo estudios de renta básica en algunos, y que ya se han hecho en algunos lugares, en algunos municipios. Ahora, por ejemplo, aquí en La Orotava se está haciendo ese estudio. O sea, es una cuestión que se basa en datos reales, ¿no?
No solo se basa en datos reales, sino es que además, por quinta vez, es el quinto estudio, dejamos clarísimo que el problema no es dónde está el dinero está donde está. La cuestión es cómo y qué medidas y qué fuerza tenemos para exigir a los gobernantes gestores que no lo gasten en el tren del norte, que no lo gasten en el anillo insular, que no lo gasten en la nueva pista del aeropuerto de Los Rodeos, que no lo gasten en el tranvía bestia este que han gastado, etcétera, 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 y que se gaste primero y por encima de todo en las personas. Y eso es lucha social. Es cierto, lo hemos hecho aquí el estudio, ya está hecho. El 27 de abril se presenta en La Orotava el estudio, que esperamos sea un acicate para el conjunto de este país, de Canarias, para que modifiquen ya inicialmente la RIT por la REVIS. Lo digo adrede. O sea, ya hay aquí un instrumento que hay que modificar ya, deprisa y corriendo. Ya hay unos recursos iniciales para el conjunto del país. Además, ahí, en el estudio, analizamos y decimos cómo ya, pasado mañana, implementar una primera etapa aquí en La Orotava. Pero esto puede suceder en cualquier otro territorio de este país. Entonces, el estudio, como todos los anteriores, son herramientas para los colectivos y la gente que tiene voluntad de luchar, de transformar la realidad, para que las utilice. Lo más interesante de este estudio es relacionarnos con cientos de personas, como ha sido así, en todo el camino, confrontar con ellas, hacer llegar la propuesta a miles y generar ahora, con el estudio ya hecho, una dinámica divulgativa y de proceso, digamos, de acercamiento a la propuesta para incorporar agentes para que haga el recorrido entre la mierdita de ayuda de emergencia que tenéis aquí en este país a otro tipo de dispositivos, mejorando, luchando. No se trata, como tú muy bien planteas, de solo ir a discutir. No, nosotros estamos hablando de una herramienta para la Asamblea Canaria de reparto de la riqueza, para los colectivos que se quieran apropiar de ella, para que la incorpore en el terreno ideológico, en el terreno práctico de las exigencias, ¿no?
Pues Manolo, son ya 150 programas. ¿De dónde surge la idea de nosotras las personas, así muy rápidamente, y qué ha supuesto para Baladre?
Bueno, hay que reconocer que la idea de nosotras las personas fue del colectivo anterior que dinamizaban por acá, por Canarias, el grupito, el cogollito de lucha por la renta básica de las iguales. Así empezó, pues empezamos un programa, damos a conocer la propuesta. Se aburrió aquel equipo, no le había mucho sentido, nos llamaron a otros, plantearon, y entonces, bueno, pues algunas que somos un poco incansables, no sé qué pasa. La cosa es que luego Josemi nos fue convenciendo de que esto tiene mucha solidez como un medio y una herramienta más, las radios comunitarias, y para sorpresa de todas, hoy tenemos una herramienta que se llama Nosotras las Personas, gracias a las compis de, a vosotras, a las de Radio Pimienta, y al conjunto de tejido que hay alrededor de esta casa, que, bueno, pues hace de altavoz y de ventana a cantidad de ideas, de reflexiones, y la verdad es una enorme felicidad, ¿no?, el poder decir que este es el 150 programa, gracias a decenas y centenares de personas que han pasado por él.
Pues sí, la verdad es que hay que dar las gracias a todas las personas que han participado, y también pues a todas las personas que forman parte de esos colectivos y de esos puntos de información, de esas oficinas de derechos sociales que siempre están ahí para comentarnos cómo van las cosas en los distintos lugares. También es el momento de darles las gracias a la gente que ha participado, como Jesús Giraldez o como las gentes de Zambra, que siempre pues aportan su granito de arena al final del programa.
La Marisol, el Miguel, la Rosa. Sí, sí.
Claro que sí, pues muchas gracias a todos por formar parte de Nosotras las Personas. Y vamos a continuar este especial pues con una entrevista
Que rescatamos pero importantísima, muy importante,
a Ramón Fernández Durán, y que, bueno, Manolo Sáez, te cedo la palabra, preséntala tú.
Bueno, esto puede ser como muy emocionante y la cosa ya lleva una demasiadas emociones últimamente, ¿no? Ramón ha escrito hace 4 días una carta de despedida, para mí con un nivel de coherencia y de tensión interior enorme. Es una persona que amo, y digo amo, que he compartido muchísimo con ella, que somos muchas las que hemos aprendido y que también le hemos aportado. Porque si no, no entenderíamos nada de este tipo de relaciones, ¿no? Desde ahí creo que es muy oportuno que el 150 aniversario, en un contexto donde él se está despidiendo, y lo está haciendo como lo está haciendo, después de este texto de la quiebra del capitalismo global 2000-2030, me parece que es un homenaje, pero sobre todo es un homenaje a todo lo que puede representar Ramón, que es coordinaciones horizontales, relaciones humanas, sinceridad, amor, mucho cariño, mucha entrega, pero sobre todo, lo reitero, mucho amor.
Pues les dejamos con la entrevista a Ramón Fernández Durán.
Hoy en Nosotras las Personas, una personita especial, de un tamaño inmensamente humano y sobre todo una persona que ha articulado toda una vida desde eso que se llama el apoyo mutuo, la mejor acción política. Buenas, Ramón.
Buenas.
¿Qué tal por esos madriles, por esas chuecas?
Bien, ya empezó el verano por aquí, que hasta ahora no había venido el calor, y ya estamos aquí, en pleno casi solsticio de verano.
Pues hoy, Ramón, tenemos que empezar de una manera diferente, porque es vital que escuches una cosita, a ver qué te sugiere, una música muy especial, unas campanadas, y después de esa escucha empezamos. Uh-huh. Bueno, Ramón, ¿qué te parece? El amigo Lluís.
Pues nada, que me trae muchos recuerdos de aquella época, y en concreto yo en esos momentos estaba en Vallecas, en la asociación de vecinos del Cerro del Tío Pío, que era el momento de la transición política y tuvo mucha repercusión los acontecimientos de Vitoria allí en todo Vallecas, ¿no? Y entonces pues me trae muchos recuerdos.
Te puedes imaginar que hay mucha gente que en Argentina, en Chile, en Colombia, posiblemente hasta en el mismo Estado español, no sepan ni siquiera de qué estamos hablando. No, estamos hablando de 32 años atrás, ¿no? Un 3 de marzo, Ciudad-Gasteiz, que pasaban cosas, ¿no?
Y tuvo una huelga general,
Una huelga general.
que fue ferozmente reprimida por la policía y que hubo 3 muertos, que recordar, ¿no?
Cinco,
Creo cinco
sí.
al final, sí, es verdad.
Movimiento asambleario,
Sí.
una ciudad patas arriba. Era un momento político especial, ¿no? Se vivía, se percibía la posibilidad de la ruptura, ¿no?
Sí, era justo el momento más fuerte de las luchas, sobre todo de los movimientos autónomos, asamblearios, no controlados por los sindicatos, etcétera, ¿no? Y entonces hubo ese ciclo 76-78 casi, ¿no? Que fue un momento de movilización social muy fuerte, no solamente en el espacio de la producción, en las fábricas, etcétera, sino, o sea, también en los barrios, ¿no? En el movimiento vecinal, ¿no? Y bueno, y también en sitios como en los hospitales, ¿no? Es decir, que había un nivel de contestación social altísimo, ¿no? En España. Y además eso coincidía, enlazando con lo del libro, con la crisis energética, la etapa de la crisis energética de los 70, ¿no? Después de la subida de los precios del petróleo del 73, del parón de la economía internacional, etcétera, aquí los ritmos eran otros, porque aquí estaba el proceso de la transición política que se sumaba a esas dinámicas, ¿no? Cuando empezaba las políticas de ajuste para, bueno, pues para ir desmantelando poco a poco el estado social de los 30 gloriosos de los años de la posguerra en los países centrales. Aquí, curiosamente, se tenía que caminar por la presión social en otro sentido durante unos años.
Eran años de multitud de siglas, se juntaban tres, decían, y montaban un partido, y entre ellas dos eran una tendencia, ¿no?
Sí, era curioso la atomización extrema que había y la proliferación de todo tipo de organizaciones, ¿no? Dentro de los distintos niveles de la izquierda, ¿no? Todo eso luego se fue cribando poco a poco por parte también de las estructuras de poder, ¿no? Se fue cooptando, ¿no? Se fue integrando, se fue marginalizando, se fue criminalizando al resto, y bueno, hasta con altibajos, con fuertes etapas de transición también, ¿no? Porque en los 80 hubo una recuperación también fuerte de la movilización social en torno al movimiento anti-OTAN y demás, ¿no?
Y ahí en los 70 empezaba ese debate de plata juntas, plataformas y plata de todos, Embajada de Londres, años atrás, Fraga, el PC y la falange que se transforma, ¿no? Aquello, el eslogan, no sé si era el central, si el BBV, si el hispano, hemos cambiado para seguir siendo las mismas, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Y ¿cómo se vivía aquel emergentes, digamos, nuevos movimientos? Porque parece que, como muy bien expresabas, entre ese periodo 76, digamos, 78, 6 de diciembre, todo ese debate, que supuestamente no se sabía muy bien si iba a ser más hacia la ruptura, más hacia la reforma de esa constitución, ¿cómo recuerdas, o sea, las tensiones en esos barrios, ¿no? O sea, ese llamado movimiento vecinal.
Bueno, dependía mucho de la hegemonía dentro de cada uno de los barrios de las distintas fuerzas de la izquierda, ¿no? En el sitio en que yo lo viví, era un barrio obrero de chabolismo de los años 50, 60, amenazado por un plan parcial que iba a arrasar con el barrio para construir viviendas en altura, etcétera, para otros, pues que suscitó una lucha vecinal muy fuerte. pero en nuestro barrio en concreto, como no había nadie que tuviera una hegemonía clara de ninguno de los grupos allí presentes, había una participación así, de consenso entre los distintos grupos interesante. Había mucha participación de gente que no estaba en ninguna, con ninguna sigla, ¿no? Así, había un proceso asambleario muy interesante, y quizás eso pues no era tanto el caso, ¿no? En muchos de los barrios en que unos estaban hegemonizados por la ORT, otros por el PT, otros por tal, y eso pues yo creo que era un detrimento para los procesos asamblearios vecinales. Lo que pasa es que la dinámica de lucha era tan fuerte que también ellos mismos se verían desbordados y obligados a aceptar esa irrupción de lo social en esas estructuras, que era lo único que existía legalizado, que eran las asociaciones de vecinos, ¿no? Pero en muchos casos estaban hegemonizados pues por unos y por otros, y eso era un problema. En el caso concreto nuestro, como no lo hegemonizaba nadie, nadie tenía capacidad de hegemonizarla, y luego, sobre todo por el talante de la gente que allí participaba, yo creo que se produjo un proceso muy interesante, ¿no? Y también de aprendizaje mutuo entre unos y otros, muy fuerte, ¿no?
Entonces había una palabra que, bueno, había varias, pero había una que era amnistía y libertad, muy vinculada a 17.000 personas en las cárceles y una sensación de cárceles infinitamente llenas, ¿no? Uh-huh. Era curioso, ¿no?, esa sensación en aquel momento, ¿no?
Uh-huh. Sí, luego se logró imponer la salida de toda esa gente de las cárceles, ¿no? Uh-huh. Que la verdad es que es un hito histórico, ¿no?, lo que se consiguió, o de la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Entonces también el régimen sabía que para transformarse y para venderse como democracia con los pactos de la Moncloa, que luego culminaron todo ese proceso, ¿no?, pues se veía obligado a hacer algunas concesiones, y esa fue quizás la concesión principal que hicieron, ¿no? Porque era una lucha muy sentida por todos los sectores, ¿no?, y entonces para desactivar esa reivindicación también era preciso que hubiera determinados puntos de ruptura, ¿no? Y ese fue quizás uno de los más claros.
Luego viene la llamada Carta Constitucional, que cuela por debajo todo el tema de la prolongación de la monarquía impuesta, pactada. Sí, hay un no llamativo, un no resuelto, el vasco, ¿no? Sí. Y con todo lo que significa de problema político pendiente de resoluciones diversas, y entre muchas, y parece que ya no empieza a servir aquel unión del centro democrático, ¿no? Estamos ya en los 80 y el de los bigotes, dicen, cuentan, que le dejaron hacer. ¿Cómo viviste aquello en Madrid el 23 de febrero? ¿Cómo interpretas en la distancia aquello?
Bueno, yo creo que hay que situarlo también en un momento de fuerte ofensiva de ETA, también contra el ejército, ¿no? También en una situación de aguda crisis económica internacional, ¿no? Es el momento en el que el precio del petróleo alcanza los $40, en el que los tipos de interés en Estados Unidos se ponen al 20%, en que la economía internacional se para, en que aquí, por un lado, pues estaba intentando construir o desarrollar más el Estado social, ¿no?, a partir de lo que existía en la última etapa del franquismo, por las reivindicaciones sociales muy fuertes que existían, había una reforma fiscal en marcha importante, ¿no?, y cesiones por parte de sectores de la derecha que se veían obligados a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo ese marasmo, y además el propio gobierno Felipe González había estado coqueteando con los movimientos de los no alineados, asistiendo a una cumbre del movimiento de los no alineados en Cuba, ¿no?, contra el parecer de Occidente. Había presiones para el ingreso en la OTAN, ¿no? Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, líder de la UCD, en crisis la UCD, pues le hacen la cama, provocan su caída. Aparece Calvo Sotelo, y en la sesión de investidura, justo en la sesión de investidura, es cuando se produce el intento de golpe de Estado, ¿no? Y bueno, lo que se saldó durante unas horas, no se sabía muy bien qué podía pasar, ¿no? pero después de cerrar ese tema entre negociaciones entre las altísimas instancias del Estado, se produce ahí el pacto del Capó, que se llama, ¿no?, en el cual uno de los puntos era el ingreso de España en la OTAN, ¿no? Y entonces ese fue cuando toma posesión ya definitivamente Calvo Sotelo, cuando impone esa decisión, ¿no? Sin ninguna consulta popular, que luego se va a aprovechar Felipe González para oparse al gobierno con la promesa de esa consulta popular sobre la OTAN, con el OTAN ese de entrada no, que luego fue sí, y que se tardó en arrancar ese compromiso del año 82, pues hasta el 86, en que se vio obligado a convocarlo. Fue un referéndum arrancado, ¿no?, a las estructuras de poder, aunque finalmente lo ganase él, ¿no? Pero vamos, que no fue concedido graciosamente, sino que un movimiento muy fuerte que duró 4 años y que luego coleó un poquito más, pues logró arrancar esa reivindicación a las estructuras del poder, en concreto al gobierno socialista.
Soy curioso, ¿no? Venido de Suriesmes, casi sin base social suficiente, una inyección de dinero, Fundación Willy Brandt y otras muchas, y de repente le tocan divinamente para hacer todo ese recorrido. Por medio 84, ley libertad sindical, preparación de los pactos del ANE, del AMI, y como muy bien dice,
los trabajadores.
Exacto, sí señor, sí señor.
Ley Corcuera.
Esa más tarde, ¿no?
Más tarde.
Esa más tarde ya, sí. Pero mediados de los 80 es muy interesante porque, bueno, te tengo que poner una música que te hará recordar cosas de un chico que por allá por la Mandrágora, con otro que ha sido muy famoso y otros más, casi a diario allí en un garito pequeñito debajo del puente, creo que es de las Segovias o algo así, en las Madriles, todas las noches ironizaban, ¿no?, sobre la realidad política, y sacó una canción que seguro a ti te va a hacer recordar cosas. Vamos a escucharla.
Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú, por mal y tú, por mal y tú. Claro, cómo acabar con el paro, tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión, y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente, tú detener por 10 días en negras comisarías donde maltrato es frecuente. Ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también ser paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú. Tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor cliente, tú mucho partido, pero es socialista, es obrero. Pues español solamente, pues tampoco 100% si americano también. Gringo, ser muy absorbente, hombre blanco, hablar con lengua de serpiente, hombre blanco, hablar con lengua de serpiente, cuerpo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú.
Javier Crae.
Sí, Ramón, ¿te suena la lengua de serpiente?
Sí, me suena. Sí,
sí,
me
te suena.
Y marca una época también. Y refleja lo que acontecía en los cenáculos del poder por aquel entonces, ¿no? Y los cambios de discursos del Partido Socialista en el gobierno en aquella etapa, en concreto de Felipe González, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo fue? Porque yo creo que tuve la suerte de participar en ese movimiento, en mi caso, en Euskal Herria, en Gasteiz, pero había un importante movimiento, sobre todo en Madrid, ¿no?, donde tú estabas. O sea, ¿cómo conseguiste el arte ese que en el que tú te destacas mucho, de juntar a tanta gente tan distinta bajo un lema y todas a una?
Bueno, yo creo que en aquella época ahí cumplió un papel importante la llamada Comisión Anti-OTAN, ¿eh? Y, digamos, estamos hablando de mediados de los 80, y entonces de aglutinar dentro de la comisión a sectores muy diversos, ¿no? Desde sectores libertarios, anarquistas, a grupos ecologistas, estaba fundamentalmente el MC y la Liga Comunista, ¿no? Es decir, los maoístas más o menos reconvertidos y los troscos. Pero era un espacio muy plural y muy abierto, y yo creo que eso fue también obra de una persona que ha muerto recientemente, que es Carlos Otamendi. Yo creo que imprimió ese sello y también, bueno, pues desde muchas otras opciones también se apoyó ese proceso, ¿no? Y eso fue derivando también dinámicas similares en otras zonas del Estado y logró aglutinar un movimiento enormemente plural, ¿no? Porque no solamente era un movimiento pacifista o antimilitarista, sino que también en ese movimiento se coordinaba en aquella época el movimiento feminista, el movimiento ecologista existente, etcétera, ¿no? Es decir, que posibilitó una capacidad de coordinación de los distintos movimientos, sobre todo a escala estatal, con la diversidad que tiene aquí los movimientos dentro del Estado español, ¿no? Superando las tensiones territoriales existentes y tal, que luego pues ha sido casi imposible recuperar, ¿no? Después de que entra en crisis a partir del referéndum, bueno, dura un poquito más, pero en un año y pico más desaparece o entra en crisis profundamente, ¿no? Y aparecen otros movimientos, ¿no? Sociales, nuevos, ¿no? Sobre todo juveniles, ¿no? Desde el movimiento de ocupación, que aparece por aquel entonces, el de insumisión, mientras que al mismo tiempo entran en crisis las estructuras de la izquierda tradicional, radical, ¿no? Entonces es una etapa en la que va desapareciendo o entrando en crisis lo antiguo, emergiendo procesos nuevos, pero con mucha dificultad ya después de coordinarse, sino que eran guetos entre comillas o procesos bastante estancos, como un archipiélago que no lograba interconectarse hasta los 90, que se empiezan a interconectar otra vez y se empiezan a tender puentes, ¿no? Pero hay muchos años en el que esas dinámicas adquieren, bueno, pues una deriva propia de irrupción de esos distintos movimientos.
Pero a mediados de los 80 algo sucede importante, ¿no? O sea, aquello del debate de si cola de ratón, perdón, la cola de león o la cabeza del ratón, uh-huh. Toma forma, ¿no? Hay una apuesta ya clara, hasta única, la gran Europa, ¿no? ¿Cómo ves esto con el tiempo por medio? Todas aquellas señorías votando a favor de la entrada en lo que luego será la Unión Europea.
Bueno, eso estaba en el frontispicio de la Constitución española desde finales de los 70, ¿no? Era uno de los objetivos principales de la transición, ¿no? La integración en Europa, ¿no? Y ahí había un consenso de las principales fuerzas políticas, sociales, económicas, Entonces, si había muy poco debate, prácticamente ninguno, o poca reflexión crítica dentro de la izquierda sobre lo que eso podía significar, lo que eso suponía. Y las posturas o las reflexiones críticas al respecto existentes estaban en la periferia de lo social, ¿no? Incluso la izquierda radical, ese tema, hombre, que sí existía una cierta reflexión crítica, pero era minoritaria, ¿no? Y no se consideraba que era uno de los temas a suscitar en el debate público, ¿no? Yo me acuerdo que dentro de la Comisión Anti-OTAN, que hubo un debate al respecto, pues se decidió seguir centrando la actividad en la denuncia de la OTAN, en la lucha antiimperialistas, etcétera, pero el tema ese de Europa no se veía que debía entrar en la agenda de la movilización social, ¿no? Y entonces, pues eso fue también un problema grande para ir generando una reflexión crítica. Era también muy minoritaria en la sociedad, porque había posiciones muy pro-europeístas, ¿no? Dentro, Europa siempre había sido, durante el franquismo, el referente democrático, entre comillas, siempre había sido el referente de unos niveles de vida bastante más altos que los existentes aquí, de la protección social, de un mercado laboral regulado, ¿no? De conquistas sociales más avanzadas que los espacios del sur europeo, y entonces, bueno, pues digamos que en las élites intelectuales españolas siempre Europa había sido una referencia desde el siglo XIX casi, ¿no? Cuando también Ortega dice a principios del siglo XX, España es el problema, Europa la solución, ¿no? Entonces, claro, España se había quedado descolgada de las dinámicas centrales europeas desde casi el siglo XVII, ¿no? Y entonces, digamos, hasta el movimiento obrero, cuando empieza a surgir, surge en Europa Occidental, allí donde estaba teniendo lugar la revolución industrial, que aquí va mucho más atrasada, ¿no? Y entonces había habido ese descuelgue, ¿no?, de, bueno, pues de toda la península ibérica, de ese proceso, ¿no? Y eso también crea mitos. Y esos mitos son difíciles de desmontar, ¿no?, de criticar. Y la propia izquierda ahí, la izquierda institucional bebía de esos mitos y los transmitía y creaba consenso en torno a los mismos. Y la izquierda radical, en todo caso, tenía una reflexión pobre y no veía que fuera un elemento central a introducir en el debate ciudadano o en el espacio público a mediados de los 80, ¿no? O solamente algunos sectores de ello.
Y eran los años en los que, como muy comentas en muchos de tus textos, la primera gran superficie, las televisiones privadas aparecen, se empieza a desarrollar, parece, ¿no?, un nuevo escenario, ¿no?, en finales de los 80, ¿no?
Sí, no, también es una etapa en la que cambia las circunstancias de la economía global y europea, ¿no? Es decir, que después de unos años de fortísima crisis, que yo diría que va del 75 al 83, 84, también como con resultado de las crisis energéticas de los 70, colean hasta primeros de los 80, hasta que con el petróleo a $40 por aquel entonces, que ahora serían más de $100, eso significó un parón del crecimiento económico mundial, ¿no? Un parón de la movilidad, del incremento de la movilidad motorizada, es decir, un parón de los procesos de urbanización, unas políticas de ajuste muy fuertes, que digo que en España pues eso se tuvo que retrasar porque primero había que garantizar la transición política, las élites aquí, ¿no? Y también hacer ciertas concesiones, ¿no? Entonces eso se retrasa algunos años aquí, la aplicación de ese tipo de política. Pero luego cuando vuelve a bajar el precio de la energía, cuando vuelven a bajar los tipos de interés a nivel internacional, cuando se pone otra vez la economía en funcionamiento y sobre todo cuando se entra en Europa, pues eso hace que empiece a haber un efecto riqueza que favorece sobre todo a las clases medias y medias altas aquí y que logra crear una cierta sensación de bienestar porque otra vez se vuelve a crear empleo. Había unas tasas de paro a primeros de los 80 que eran del 23%, ¿no? Eso se reduce pues a algo más del 10% en esa segunda etapa de los 80, pero también con un incremento muy fuerte de los precios de la vivienda porque entran muchos capitales especulativos, etcétera. Es decir, que empieza también un proceso de financiarización de la economía española, lo mismo que se está produciendo en otros lugares, ¿no? Y una precarización del empleo muy fuerte, al tiempo que se va destruyendo el empleo fijo en el espacio de la gran producción. Hay un proceso de terciarización muy acusado, pero también se vuelve a poner en marcha el crecimiento de las metrópolis, la aparición de nuevas formas de distribución comercial, etcétera, ¿no? Es decir, el modelo que se ha ido afianzando pues en estos últimos 20 años, ¿no?
Pero yo recuerdo que por aquel entonces yo conocía a una persona delgadita en una huelga de hambre en Gasteiz que iba camino a Alemania y venía algún viaje a Alemania, que estaba preocupada con el Banco Mundial, con una cumbre en el 88. ¿Qué era todo aquello? Porque aquello además terminó en un primer libro, no sé si primero, segundo o tercero, pero bueno, aquello consejo, que recuerdo bien, terminó en un libro, ¿no? ¿Qué te impresionó a ti de aquel Berlín, aquella Alemania?
Bueno, sobre todo me impresionó esa reflexión más global y esa confluencia con otros movimientos de resistencias que se estaban produciendo, sobre todo en algunos espacios periféricos, ¿no? De lo que llamaban ellos el tricontinente, ¿no? Es decir, América Latina, África y Asia, ¿no? Y sobre todo la importancia que tenía para nuestras vidas las políticas diseñadas, no solamente para los países del sur, pero incluso para los países del norte, más allá de las instituciones que creemos o pensamos que toman las principales decisiones, los estados-nación, ¿no? Entonces, el empezar a vislumbrar más allá que el papel tan de tremenda importancia que han tenido en los últimos 50, 60 años el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y sobre todo en todo el giro neoliberal, ¿no?, que se va imponiendo a partir de los años 80, pues para algunos de nosotros que estábamos en esas historias fue un tremendo descubrimiento, y aprender también otras resistencias que se estaban dando en otros lugares del planeta, ¿no? Y entonces, bueno, Berlín fue una etapa importante en eso, y eso luego nos ayudó también a ir preparando y a animarnos a preparar aquí pues un proceso de reflexión en torno a estos temas con ocasión de la cumbre del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en el 94, con ocasión de su 50 aniversario, los 50 años de Bretton Woods. Sí, y
pero yo te voy a hacer un atajo por aquello del tiempo y de hacerse la mano a la gente, porque era un momento donde lo de la ocupación, barricada, una música, algo así como ocupación, monta jaleo en la calle. Te lo voy a poner para que lo escuches, porque creo que Minuesa encaja aquí. Uh-huh. Estamos con Ramón Durán, previo Fernández Durán, y disfrutando de nosotras las personas desde Canarias para el mundo. Allá vamos con Barricada un ratito nada más. Bueno, pues ocupación, monta jaleo en la calle, por Madrid, gente joven, que yo sé, Ramón, que tú te enredabas mucho con ellas, ¿no? Porque además venías de Alemania a haber visto mucho de ese movimiento social, ¿no?, de ocupación, ¿no? Uh-huh. Y Minuesa te marcó algo, ¿no? Kurdo, personas, ¿no? Gente amiga, uh-huh, que te ha acompañado y que ahí seguís, ¿no? Uh-huh.
Sí, además era la época en que yo estaba principalmente en ADENAT, ¿no? Después del tránsito por el movimiento anti-OTAN, donde también estaba vinculado al movimiento ecologista, pero estaba más volcado en el movimiento anti-OTAN, ¿no? Y desde ADENAT, pues, logra también, algunos que estábamos allí, empezar a tender puentes con los nuevos movimientos juveniles que estaban irrumpiendo de la insumisión, de la ocupación, y en concreto Minuesa, y sobre todo con algunas personas concretas de Minuesa, entre ellas, pues, recuerdo con mucho cariño a Curdo, ¿no? Sí. Y bueno, pues todo eso fue posible porque se ayudaron a tejer puentes entre unos sectores y otros y que tuvieron también trascendencia o proyección estatal. En un proceso lento, complejo, pero muy creativo, ¿no? La campaña que ya desmascaremos en 92, que fue previa a lo del 94 y que ayudó a la irrupción del foro alternativo Las Otras Voces del Planeta y de la campaña 50 años de Bastan, ¿no?
Entonces, con un Maastricht ya aprobado, ¿no?
¿Qué?
Con un tratado de Maastricht ya aprobado, ¿no?
Sí, el tratado de Maastricht se aprueba, bueno, el Consejo Europeo lo aprueba en el 91 y lo ratifican los estados entre el 92 y 93. Termina de aprobarse por Dinamarca, que es el último que lo firma en el 93. Pero está todo, la decisión se toma en diciembre del 91.
Y ya tenemos la España moderna, ya lo prometido, 1 de enero 93, uh-huh. Previo Olimpiadas, previo 500 años, desenmascaremos en 92, todo un bullicio y sobre todo un germen, ¿no? Porque como muy bien expresabas, ahí se empiezan a cocer cosas, ¿no? Uh-huh. En una olla nueva, ¿no? Uh-huh. Ya la depresión del muro parece que se empieza a superar.
Sí, entonces se vuelven a interconectar las redes de resistencias a nivel estatal, ¿no? Después de esos años en el que se habían interrumpido desde el 87, yo creo que hasta el 93, 94, ¿no? Uh-huh. Pues los procesos de generar redes, de contactos, ¿no? Y también Baladre con un papel importante, niño. Y entonces, bueno, pues con el buen sabor de boca que deja aquello, también se continúa el 95, volcando ya los esfuerzos en el tema europeo, ¿no? Con la cumbre que cierra la presidencia española de la Unión Europea, el gobierno Felipe González, y con el formato foro también de la otra cara del proyecto europeo y la campaña de movilización en la calle contra la Europa del capital, ¿no? Y con las marchas contra el paro, la precariedad, la exclusión que se organizan como parte de esa campaña, ¿no? Y de confluencia en Madrid con ocasión de la cumbre europea.
No me lo perdonaría si no te lo diría. Te tendría que parar porque es que impactó un libro que en Baladre siempre se ha llamado el libro de Petete, uh-huh. La explosión del desorden. Uh-huh. El técnico que me acompaña hoy aquí dice que estaba en un instituto y de repente un profesor le dice, oye, léete esto. Y el hombre no sabía si era una maldición, uh-huh. O era la palabra divina, ¿no? Uh-huh. Él entonces tenía 17 años, el amigo José, y le impactó igual que a nosotros aquel texto. ¿Cómo cociste? ¿Cómo fuiste capaz de militar, de pegar carteles, de estar en la reunión semanal y hacer ese libro de Petete, ¿no?
No sé, también era un momento de ruptura mío personal, ¿no? También de crisis personal, afectiva, con una relación que tuve, que fueron muchas cosas que se sumaron, de dejar de trabajar en la administración, de empezar un nuevo camino, ¿no? De ir otra vez a Alemania, porque me coincidió con una etapa que viví allí 3 meses en Berlín, que me coincidió con la caída del muro de Berlín. Bueno, todo eso fue un cúmulo de acontecimientos que, bueno, yo tenía la idea de hacer una reflexión, un texto sobre el nuevo mundo que parecía que empezaba a configurarse. Y bueno, pues fueron 3 años que tardó en fraguarse el libro, pero que también con idas y venidas a la actividad político-social, ¿no? Los movimientos, ¿no? Sobre todo con el Desmascaremos en 92, ¿no? Y entonces, porque el libro se acaba en el 93, poco antes de las historias de lo del fondo y el banco, ¿no? Y bueno, para mí significó un momento de ruptura importante en mi vida también, esa etapa y ese libro, ¿no? Porque fue un cambio de forma de vida, ¿no? Y también me abrió la reflexión hacia hacia dinámicas más globales que a lo mejor yo no había estado tan implicado con ellas, porque al principio estaba en el movimiento vecinal, en Vallecas y en San Blas, luego en el movimiento antiota, en el movimiento ecologista, y esos temas más globales, pues, hombre, me interesaban leer cosillas y tal, pero no era mi foco de atención principal, para nada.
¿Te sorprendió? Tres ediciones, agotado, gente que nos lo sigue pidiendo en medio mundo. Hay algo pendiente ahí, Ramón, hay algo pendiente.
No sé, es un libro que le puse yo también mucho cariño, ¿no?
Muchas,
y también que la gente que colaboró en su edición, en concreto en la portada, ¿no? Agus, un amigo de muchos años. Pues yo creo que la portada también del libro es importante. Y hasta el título, ¿no? Entonces, iba a tener otro título y Agus me dijo que mejor poner un título de impacto, ¿no?
Sí, sí.
Y que reflejase, por supuesto, de lo que trataba el libro.
Y el boca oreja, ¿no? Porque eso se corrió que no veas, mi niño.
Y entonces, pues le pusimos ese título. Y también era un momento de reflexión sobre el papel de la metrópoli y la crisis de la metrópoli, ¿no? Y entonces, acababan de ser también, hacía poco, los acontecimientos de Los Ángeles, ¿no? Bueno, pues todo aquello, y además era la etapa en la que empezaba la globalización feliz, había colapsado el bloque del Este, caído el muro de Berlín poco antes, las revoluciones de terciopelo, parecía que se desplegaba el capitalismo global sin resistencia, sin problemas, etcétera, ¿no? El libro iba un poco contracorriente en aquel momento.
Sí, 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 totalmente.
Y luego pues se afianzó, ¿no? Cosas que ahí se apuntaban como posibilidades de que podía ocurrir, pues, bueno, pues pocos años más tarde se vio que por ahí iban las dinámicas del nuevo capitalismo global, ¿no? Entonces, yo creo que también para hacer una reflexión de esa índole, el estar en Alemania durante esos meses me ayudó, ¿no? Y el tener, pues, un libro nunca es una producción personal, sino siempre es una producción colectiva, porque es de las reflexiones que vas teniendo, que vas contrastando con otros colegas que están también haciendo reflexiones sobre la realidad política social, vas encajando piezas, las vas componiendo un mosaico, y entonces, pues, yo a lo mejor, el enfoque de ese libro, si no hubiera estado en Berlín y hubiera estado aquí, pues a lo mejor hubiera transcurrido un poco por otras vías, ¿no? Luego ya lo desarrollé aquí más, pero fue fundamental esa etapa de reflexión en Berlín durante 3 o 4 meses.
Ya estaban las ETTs más adelante, ya nos habían ido colando todo lo que venía ya de las rebajas del subidón ya Unión Europea, y aparece el movimiento anti-Maastricht y un libro tuyo también casi en paralelo. Eres el hombre, la persona de los libros, Ramón, justo en los momentos punta de las luchas sociales contra la Europa del capital. ¿Recuerdas?
Sí.
¿Cómo era aquello del movimiento anti-Maastricht?
Bueno, el movimiento anti-Maastricht surge después de el foro alternativo, la otra cara al proyecto europeo, y la campaña de movilización contra Europa y capital, que como ya había comentado antes, es la prolongación de las actividades que se hicieron contra el fondo y el banco. Y después de esos 2 años de ese proceso y de ese formato, pues entre los colectivos y las organizaciones participantes en ese proceso se vio la necesidad, que era más un abanico muy plural, se vio el interés de permanentizar eso de alguna forma en una estructura de red, con reuniones o con encuentros de tanto en tanto para ir coordinando la confluencia y tal, ¿no? Vosotros también formabais parte activa de ese proceso. Yo creo que fue un proceso muy bonito, muy interesante, que duró pues con una cierta intensidad, con especial intensidad, a lo mejor desde el 96 hasta el 99. Y luego ya el 99-2000 enlaza con otras dinámicas que reflejan aquí en el Estado español pues lo que se llamó el movimiento antiglobalización a escala mundial y europea, ¿no? Y entonces que esas dinámicas más globales pues se activan también aquí a partir de lo que fue el movimiento anti-Maastricht cumplió un papel importante ahí en el parto de ese proceso, ¿no?
Tratado de Ámsterdam, vía movilizaciones importantísimas, 99 Colonia, marchas europeas contra la Europa del Capital, la guerra, la exclusión. Algo realmente que cuando sucede Seattle, ¿por qué se da esa situación de repente de no sentido ya del movimiento anti-Maastricht?
Yo creo que irrumpió un proceso nuevo que el otro había ayudado a su irrupción, junto con otras dinámicas también que se activan, con el proceso del 07, la plataforma del 07 y su posterior transformación con los temas de la deuda y la convocatoria de la consulta, en la que participan también sectores del movimiento anti-Maastricht y la creación de los MRGs, ¿no?, del movimiento de resistencia global, con ocasión también de la movilización de Praga y de Génova. Bueno, pues todo eso activa nuevas dinámicas, ¿no? Entonces, en ese nuevo proceso de mucha más fuerza, pues lo que se vio es que el mantener la estructura de coordinación del movimiento anti-Maastricht podía ser un, bueno, más que un estorbo, un problema, ¿no?, de cara a esa estructura de coordinación asamblearia más global que aparecía, ¿no? Y entonces yo creo que estuvo muy bien el que el matar a la criatura había cumplido un papel, ¿no? Pero en ese momento podía ser más bien un problema que no permitiera nacer a lo nuevo, ¿no? Pues yo creo que eso fue un proceso inteligente por parte de los que ayudamos a que este...
Una muerte además en Semana Santa, casi en las Málagas aquellas, en el centro cívico, donde también empezaba una etapa de tu vida dura, ¿no? Sí. Vamos a poner una cancioncita que te enuncio porque vuelvo a lo de los 15 como mucho minutejos, y ahí es lo que llevamos. Ellos dicen mierda y nosotras también, porque hay una gente amiga que te ha querido y te quiere mucho, como nosotras, que dejaba lanzar unas cosas de las que queremos compartir contigo, ¿no? Miles de colegas que van muriendo poco a poco, ¿no? Vamos con ello y a ver cómo entramos en este nuevo siglo. Bueno, ¿cuánta gente tendrá que morir? Ellos dicen mierda y nosotras amén. Ramón, otra vez en la punta ahí, en la cresta, en la ola, globalización capitalista, luchas y resistencias. Que marca una orientación, análisis importante, ¿no? O sea, es un vaciado. Parece que vas como acumulas y de repente nos vomitas y nos dejas de entrever lo que viene, ¿no? O sea,
bueno, ahí había más gente que participaba en el libro.
Bueno, lo central eras tú, mi amor.
Pero bueno, sí que cumplió un papel en un momento determinado porque no había material, ¿no?, accesible para la gente que estaba activa en los nuevos procesos para tener elementos de referencia, ¿no? Luego ya empezaron a aparecer muchas más aportaciones, ¿no? Y pero sí, en aquel momento yo creo que cumplió un papel porque había un cierto vacío, ¿no?
Y de repente, Porto Alegre, foros sociales, atajos, muchos atajos. Tú también participamos de vez en cuanto en ello, pero hay un análisis que a mí me impactó, porque además fue muy colectivo dentro de Balad y con otras muchas gentes, sobre todo con la gente ecologistas y CGT, de, bueno, es el momento ya de, además del no, de articular las redes, ¿no?, de bajar, ¿no?, de bajar y de construir y de empezar a asumir que podemos tener una gran necesidad de fuerza social, ¿no? O sea, ¿cómo viviste aquella preparación un poco, entre comillas, dolorosa, ¿no?, de la cumbre, contracumbre de Sevilla, los debates, nunca negativos, pero bueno, que a veces no tomaron las formas adecuadas, ¿no?
Sí, de repente ahí yo creo que ese proceso de confluencia, de entendimiento mutuo, de participación en la diversidad que había habido, ¿no?, de enorme interés, que yo creo que va desde el 94 hasta el 2001, por ahí, ¿no? Pues empieza a quebrar, ¿no? Entonces, y se empiezan a generar tensiones que hace difícil mantener unido ese magma tan complejo, ¿no? Se mantiene mal unido en el 2002 y luego eso ya empieza a estallar, ¿no? Y yo creo que eso es un problema que todavía está presente, que se manifiesta en algunos lugares del Estado con más intensidad, en concreto en Madrid, ¿no?, que irradia a otras zonas, ¿no? Y yo creo que felizmente ese proceso se está acabando, ¿no?, pero también con más debilidad, a lo mejor, de los movimientos hoy en día para coordinarse, para expresarse, ¿no?, en una realidad político-social mucho más compleja, ¿no?, con la que se avecina, ¿no? Pero por lo menos yo creo que esas tensiones están siendo felizmente superadas, ¿no?
Pero por el medio, 11S, 2001, toda una reflexión posterior tuya, otra vez, oportunamente, que no oportunistamente, capitalismo financiero global y guerra permanente. ¿Qué significaba este texto?
Bueno, para mí era entender también el nuevo capitalismo global, ¿no? Yo creo que le poníamos mucho el énfasis, se había puesto mucho el énfasis en las transnacionales, en el fondo, en el banco, indudablemente, pero en la esfera de lo productivo, ¿no? Y no le habíamos dedicado suficiente atención porque era muy complejo a cómo operaba el dinero en esta nueva etapa, ¿no? Y el creciente papel de la esfera de lo financiero, ¿no? Y qué relación también tenía eso con las nuevas dinámicas de guerra que se estaban empezando a desplegar, ¿no? Y la globalización armada a partir del 11 de septiembre, y la crisis del dólar, y el enfrentamiento entre el dólar y el euro. Bueno, me empecé a interesar por los temas del dinero también a partir de otra gente, uno de ellos Danny Wokman, ¿no?, que le gustaba mucho reflexionar sobre estos temas, un compañero de aquí de Madrid, que me abrió contactos internacionales.
Trueques, el hombre del trueque.
El hombre del trueque, ¿no? Y de repente me abrió nuevas perspectivas, ¿no? Y entonces yo creo que eso, bueno, pues se empezó a producir una reflexión nueva a partir de esos años, ¿no? Y bueno, pues eso es una contribución con otras en ese proceso, ¿no?, para darnos cuenta de la tremenda importancia que tenía esas nuevas dinámicas, ¿no?, como se está viendo últimamente, ¿no?
Y de repente en estos últimos 8 años no has parado, mi niño, con esto de escribir, ¿no? Y nos lanzas, puede que me equivoque, pero espero que no, compleja construcción de la Europa superpotencia antes que el tsunami, ¿no?
Sí.
Un poquito, ¿no? Un poquitín antes.
En el 2005.
Exacto. Seguido, va casi a la cosa uno por año, ¿no? Y ahí que nos lanzas. Es cierto que luego hay otro texto que supera el inicial, que se edita en Argentina, con el mismo título, pero desmenuza un poco todo ese análisis, porque creo que es muy clarificador, por lo menos lo ha sido para nosotras, para las gentes de Baladres y muchos colectivos e iniciativas sociales.
Sí, sobre todo la nueva Europa que surgía como a consecuencia del llamado proyecto constitucional europeo, ¿no? ¿Qué significaba eso, no? La necesidad de construirse como actor político y militar mundial, ¿no? Por eso de ahí el título de la compleja construcción de la Europa superpotencia. Hasta entonces el proyecto europeo había sido un proyecto fundamentalmente económico, monetario, financiero, pero a partir de determinado momento esas dinámicas que mueven el proyecto europeo, las élites, necesitan dotar también al proyecto europeo de una componente político y militar para que Europa juegue como actor mundial, ¿no? Con importancia en un mundo crecientemente multipolar, ¿no? En el cual, bueno, para defender los intereses europeos en ese mundo cada vez más complejo, además de la globalización armada, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco desentrañar lo que significaba la Constitución, ¿no? Que ahora se ha reconvertido en el nuevo Tratado de Lisboa, que se ha visto frenado. Primero la Constitución se vio frenada por el no francés y holandés, después de 2 años de retomar el asunto y de ver cómo se volvía a cambiar algo para que todo siga igual, pues se recompone como nuevo Tratado de Lisboa, y luego ahora los irlandeses pues han asestado un duro golpe al nuevo Tratado de Lisboa. A ver qué pasa mañana, es cuando se reúne el Consejo Europeo, no sé si empieza ya la reunión hoy, parece que empezaba hoy, me parece.
Niño,
¿qué es lo que inventan para salir de la vía muerta en el que momentáneamente se ha vuelto a meter el proyecto europeo?
Y por seguir con esto de las letras, que las manejas parece ser con mucha soltura, nos lanzas el órdago de, oiga, que lo del ladrillo tiene una explicación, tsunami, urbanizador, español mundial, un texto que, bueno, casi es un bestseller en el mundillo, ¿no? O sea, ¿qué pretendías? ¿Qué hay detrás de ese librito tan clarificador del cemento?
Hombre, yo ya estaba trabajando en los temas territoriales hacía años, porque yo trabajé ahí como profesional en esos temas, ¿no?, como urbanista, y de repente se desataba una fiebre urbanizadora por todo el Estado español, sobre todo a partir del año 2000, tremenda, pero que no solamente era aquí, sino que era en muchos países centrales, sobre todo el mundo anglosajón, ¿no? Y entonces también era un intento de entender el porqué de ese proceso, que no solamente respondía a la dinámica de la economía real, por así decir, ¿no?, sino también a las dinámicas financieras que se proyectaban sobre esos procesos urbanizadores, ¿no?, y los activaban aún mucho más o muchísimo más, ¿no? Entonces no podíamos entender lo que estaba pasando sin analizar también de qué manera las dinámicas financieras incidían en ese proceso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también era un poco ordenar mis ideas al respecto y tal, y sobre todo en un momento en que estaba habiendo muchas resistencias a ese proceso, pero a escala local, ¿no?, de plataformas de defensa del territorio, ¿no?, por un lado, en muchos sitios del Estado que se empezaban a coordinar a escala provincial y regional o nacional, y luego también la aparición de un movimiento por la vivienda digna, un movimiento juvenil, V de vivienda, en alguna de las ciudades, grandes ciudades, en las principales metrópolis, ¿no? Y la confluencia de ambos procesos, el de la vivienda con la defensa del territorio. Bueno, pues el libro surge en ese contexto.
Nunca olvidaré a Evaristo, a Abel, a Fernando, una sala de Madrid, en Dica Zulueta, un escenario pequeño, allí en la esquinita, la cara que ponías cuando ellas previamente me decían, oye Manolo, ¿y qué va a decir este cuando nos escuche? Pero realmente le mola esto. Y tú flipando viendo las letras de tus libros, ¿no? De muchos de tus libros. O sea, y por eso vamos a escuchar una canción que está basada en uno de ellos, de estos amigos, estos acompañantes, que sintetizan también, que se llama Capitalismo y Volvemos. ¿Vale, Ramón?
Bien.
Bueno, después de escuchar a nuestras amigas, la gente amiga de la polla, consumir, capitalismo siempre, generando muerte, dolor, malestar, caos. Y 2008, todo un proceso, quién debe a quién, superas, más o menos a regañadientes, otra batalla en la vida, Ramón, muy importante, ¿no? Esa peleita, ¿no? Con esos accidentes en la salud, ¿no? Que a veces no sabemos incorporar en la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y de repente el crepúsculo de la era trágica del petróleo. Me ha costado una barbaridad.
Uh-huh.
O sea, ahora, ya, esta semana, ahí, pumba, en el momento justo, ¿no? Ante la cumbre alternativa, ante la cumbre institucional del petróleo, ¿cómo no podía ser Ramón? Pumba.
Uh-huh.
¿Cómo es esa reflexión? Lánzanosla.
Bueno, no, es un... Yo estaba desde hace un año y medio, bueno, pues pensando en un nuevo texto que quizás sea el libro de mi vida.
¡Qué monstruo!
Sobre el tema de la crisis energética mundial y el colapso civilizatorio, etcétera. Estaba muy interesado, bueno, en enterarme, en desvelar los... bueno, pues la complejidad de los escenarios que vamos obligatoriamente a tener que enfrentar, ¿no? Cómo se puede suponer un colapso civilizatorio, ¿no? El modelo actual, ¿no? También hacer una reflexión histórica de más amplio alcance y bueno, estando desarrollado en ese tema y cada uno de los elementos centrales es el petróleo, pues también Patrick de Virus me animó a por qué no hacía una avanzadilla de alguna de las cosas que iba a tratar en un texto más de formato más accesible, más de intervención, ¿no? y como también iba a tener lugar aquí lo del Congreso Petrolero Mundial y el contracongreso que se elaboraba, pues me parecía a lo mejor oportuno sacar un avance parcial de lo que estaba haciendo para con ocasión de estos temas, ¿no? Y bueno, pues lo hemos sacado en estos días. Estos días ha presentado ayer y antes de ayer aquí en Madrid. Y ya el libro está en la calle, ¿no? Así que, bueno, todavía no está. Está en Madrid nada más porque, como no, por el tema de la huelga del transporte a causa del encarecimiento del petróleo, pues todavía no ha llegado a los distintos territorios. Pero vamos, lo hará en breve.
Ramón, son casi 36 años de tu vida, ¿no? De lo que hemos más o menos, así desde 72 hasta hoy, de antes, durante, a hoy, ¿cuáles serían, bueno, las reflexiones, esas cuatro ideitas que te quedan en una vida, o sea, qué harías sobre las luchas, las resistencias en lo social en estos años y luego entramos en donde estamos hoy?
No entiendo la pregunta.
¿Cuáles ves tú que son las claves? En el 72 había un momento, un bullicio, una lógica cuantitativa masiva de cambio, de transformación, de lucha. Los 80, no sé cómo lo interpretas, qué sucede en cuanto a resistencias sociales. Los 90, movimiento antimástil, tampoco sé cómo lo interpretas. Y lo que llevamos de siglo. ¿Cuáles son los hitos, digamos, la manera, digamos, de lanzar pinceladas, fotografías de estos casi 40 años, ¿no? Para ti, en lo personal.
¿En lo personal, dices?
Sí.
Hombre, yo creo que lo hemos ido un poco desgranando, a lo mejor, ¿no? Lo que hemos ido comentando, ¿no? Yo creo que a lo mejor, por decirlo de alguna manera, se me ocurre, ¿eh? No lo sé, es que no sé qué podemos aportar de nuevo. Yo creo que de los años 70, ¿no?
Sí.
Aquí se vivió con una problemática especial por la crisis final del franquismo, por la muerte del dictador y por la transición política, pero que a nivel mundial fue otro proceso, ¿no?, marcado por las crisis energéticas y el parón de la economía mundial y el fin de un determinado modelo de capitalismo y la irrupción de otro, ¿no?, y que hemos tenido 30 años de despliegue de ese otro modelo, ¿no?, marcado por el giro neoliberal, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que estamos asistiendo al fin de ese proceso, pero también un proceso histórico de mucho más amplio alcance, ¿no? Que es que el capitalismo industrial, que empezó hace 200 años con la revolución industrial y con el carbón y que en el siglo XIX, y que luego se vio impulsado por el petróleo y también por el gas natural y las nucleares, etcétera, pues eso está tocando a su fin, ese ciclo histórico. Y que entramos en un nuevo escenario que es difícil saber exactamente qué va a suponer, pero que va a implicar una ruptura histórica radical, ¿no? Y sobre todo porque la lógica fundamental del modelo, que es el crecimiento de la acumulación constante, pues por los límites físicos y en concreto por los límites de los combustibles y muy específicamente por el petróleo, ¿no?, que se empieza a acabar, ¿no?, pues no va a ser posible mantenerla, ¿no? Entonces estamos empezando a atravesar el pico del petróleo y va a empezar un declive energético que es la primera vez que se da en la historia de la humanidad, ¿no? Y sobre todo porque ha habido otras crisis energéticas a lo largo de la historia, pero siempre se supo salir con un mayor capacidad de aporte energético, un cambio de las estructuras sociales, productivas, territoriales, de poder, etcétera, ¿no? Pero ahora eso no va a ser posible. Es una de las cosas que apunto en el texto, ¿no? Y entonces eso inaugura unos escenarios enormemente complejos, muy muy complicados, ¿no?, pero también con muchas posibilidades de quiebra de las actuales estructuras empresariales y de poder, y eso abre espacios de irrupción, de transformación nueva, ¿no?, enormemente complejos, ¿eh? También con las estructuras existentes se van a mantener a costa de sangre y fuego, ¿no?, pero también van a ser difícil mantenerlas en pie, ¿no?, por parte de las élites dominantes, ¿no? Entonces se inaugura un periodo de transformaciones políticas sociales muy complejas, pero también con posibilidades de caminar hacia otros mundos posibles, ¿no?
Unión Europea, ¿pa' qué? Unión Europea, ¿pa' quién? De repente, de nuevo, Ecologistas en Acción, CGT, Gentes de Baladre y otras impulsa un espacio de luchas, de búsquedas. ¿Cómo lo vives, ¿no? Este, digamos, no renacer, pero sí nuevo impulso, ¿no?, de la lucha, ¿no?, contra la Unión Europea en el Estado español.
Hombre, yo creo que es importante, sobre todo, que mantenga ese eje, ¿no?, de reflexión, de lucha, de articulación, ¿no?, que fundamentalmente lo llevan a cabo esas organizaciones que tú has comentado, ¿no?, Ecologistas, Baladre, CGT, porque para nada es un tema que ha quedado cerrado, ¿no?, como se ha demostrado con el referéndum irlandés. Va a estar abierto durante mucho tiempo, porque además es probable que entre en crisis, ¿no? Y entonces otros colectivos, otras organizaciones no han estimado tan prioritario seguir con esa reflexión, ¿no? Entonces el que se mantenga ese línea de reflexión, de movilización, ¿no?, de articulación, pues yo creo que tiene enorme importancia, ¿no?, como se verá en los próximos años, y se está viendo ya, ¿no? Y que eso, bueno, pues ayudar a transmitir esa reflexión a otros movimientos, ¿no?, y a otros colectivos, ¿no?, que están más centrados en otras cuestiones, ¿no?, pero que este tema es también central, valga la redundancia.
Y de repente, Unión Europea, Ley de la Vergüenza, migrantes fuera, 11 millones si es necesario. Por otro lado, también, como no podía ser de otra forma, posibilidad de contratación 65 horas... ¿Viene de nuevo el modelo duro?
Sí, y además pues todo el tema de la nueva proyección militar también de la Unión Europea. Ajá. En escenarios, bueno, no solamente en Asia Central, ¿no?, y sobre todo en África, ¿no? Estamos viendo, bueno, las tropas españolas junto con las europeas también están en Chad ahora, ¿no?, y en Darfur van a estar, ¿no? Entonces, y están ahí no por casualidad, ¿no?, sino porque ahí está el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa reflexión también es importante. Si queremos no más sangre por petróleo, pues habrá que ver de qué manera vamos transformando nuestras actuales estructuras productivas, sociales, territoriales, etcétera, para caminar hacia un mundo no dependiente de combustibles fósiles. Eso implica unos cambios trascendentales, ¿no?, de enorme calado. Y todavía por acometer, por iniciar, ni siquiera por iniciar ese proceso y esa reflexión. Yo creo que eso es lo que va a suscitar ahora el contracongreso petrolero este que se va a montar.
Y en menos de 10 años, Ramón, se han sumado a la cifra de personas presas en el Estado español 10.000 más. Ya estamos en 72.000. O sea, ¿cómo interpretas este proceso de criminalización de conductas al margen de su ley y en lo político, digamos, de proceso sorprendente de criminalización de sectores independentistas y otros, en el caso de Euskal Herria y en el resto del Estado?
Bueno, es una dinámica, yo creo que es mundial, ¿no? De decir que se cambia la política social por la política penitenciaria. El desmontaje del estado del bienestar, del estado social, implica el montaje del estado policial, penitenciario, etcétera, ¿no? En Estados Unidos, pues, que es la avanzadilla, quizás en ese terreno ha sido muy claro, muy patente, ¿no? Es decir, cómo se pasa en los 90 de un millón de presos en las cárceles a más de 2 millones, ¿no? Y ese proceso, con otros ritmos, con otras intensidades, también acontece en Europa, con modulaciones distintas, bueno, no es lo mismo en unos países que otros, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos asistiendo a una creciente policialización y militarización de los estados, ¿no? Lo que está ocurriendo con Berlusconi ya, que ha desplegado el ejército en las calles, ¿no?, diciendo que es una medida temporal y solo unos 3.000, ¿no? Pero el ejército en Europa esté presente en las principales ciudades es una cosa que nos lo llegan a decir hace 10 años o hace 5 años y no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Bueno, pues ya estamos en ese escenario, ¿no?
Y Ramón, ¿tu lugar en el mundo Chueca?
Sí, aquí es donde vivo, sí. No sé, iré a, quizás, no sé en cuántos años, me gustaría vivir a lo mejor en una ciudad más pequeña o en un, más cercano al mundo rural, pero bueno, también uno vive donde tiene sus redes y tal, y bueno, pues aquí estoy, en el centro de los madriles.
Ahí, sufriendo el alquiler, la política del alquiler.
Bueno, la verdad es que la sufrimos, pero la sufrimos menos que otra gente, porque tenemos un alquiler que es anterior al decreto Boyer y no nos pueden echar y eso, ¿no? Entonces eso hace que tengamos una cierta protección, entre comillas, aunque no suban los alquileres todos los años, pero es un alquiler que está fuera del mercado, ¿no? Si estuviera esta casa en el mercado ahora sería mucho más caro y no sería posible alquilarla. Entonces pues yo sufriéndolo relativamente.
De ti se dice de todo bueno y bonito, pero sobre todo nos sorprende a todas tu capacidad de dar cariño, atención, cuidar a la gente. ¿Cómo lo haces, mi niño?
Bueno, aquí nos cuidamos un poquito entre los de casa, entre los que estamos, ¿no?
Pero tu casa es muy grande, Ramón.
Ya, no, por eso estamos varios, sí, estamos cuatro, ¿no? Y aquí nos cuidamos unos a otros bien.
Ramón, somos mucha gente la que, además de quererte inmensamente, hemos compartido, aprendido, transferido dudas, nos seguimos haciendo preguntas y esperamos seguir contando muchito contigo y con este proceso, ¿no?, de resistencias, de luchas y de búsquedas. Agradecerte mucho, muchísimo, esta hora y media larga, estos casi 45 minutos de programa, en nosotras las personas, que nos sirve para cerrar un año de emisión, un curso de emisión, y yo qué sé, mi amor, que te lleguen todos los besos de todas las gentes que tanto te queremos.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, sobre todo, y a ti en particular.
Bueno, lindo para despedir, porque no podía ser de otra manera, para que la gente nos enteremos de lo que viene. Los chicos de nuestros amigos de La Polla, pum, hicieron una cosita en base a un texto tuyo, que era algo así como series de maderos. Y no de madera, sino de maderos. Un beso.
Muy
a Jul.
Pues un beso para todos y para todas.
En tu casa,
series de maderos.
En la calle,
maderos de verdad.
En tu casa,
series de maderos.
En la calle,
maderos de verdad.
Poli, mamá, yo quiero ser poli. Ultra varonil y duro. El poli más cojonudo de todos los tiempos. En tu casa,
series de maderos.
En la calle,
maderos de verdad.
Mamá, yo quiero ser poli, acosar al detenido y joderle bien jodido si no colabora poli. Mamá, yo quiero ser poli, tener algún tiroteo para darle gusto al dedo con diaras de verdad.
Mamá, duerme tranquila, seré buen policía.
Poli, mamá, yo quiero ser poli, contra el narcotraficante y quedarme con la parte que me corresponde. Poli, mamá, yo quiero ser poli, acostarme con mis tías con descuento y garantía en todos los poticlos.
Mamá, duerme tranquila, seré buen policía.
Sin comerme la cabeza, sacarme un sobresueldo de matón de discoteca, alquilar pelis porno para ver con los colegas, tener una familia y un chalecito en la sierra.
Mamá, duerme tranquila, seré buen policía.
Poli, mamá, yo quiero ser poli, ultra varonil y duro. Poli más cojonudo de todos los tiempos. En tu casa,
series de maderos.
En la calle,
maderos de verdad.
Esta ha sido la entrevista que hemos realizado a Ramón Fernández Durán, militante, personita de lo más inquieto, sobre todo activadora del apoyo mutuo. Con él, Ramoncillo, hemos recordado ni más ni menos que a Luis Jack y aquel 3 de marzo del 76, a Barricada y sus ocupaciones, previamente Javier Crae con La lengua de serpiente de Felipe González, y a LPR, a La Polla Records, desde Ellos dice mierda hasta, como no podía ser de otra forma, Capitalismo, y por supuesto el cierre de esa impresionante serie de maderos que se nos viene encima y nos machaca la vida aquí en el centro y en la periferia. Especial entrevista que cerramos hoy con Ramón Fernández Durán, una persona, un amigo. Hasta otra, desde nosotras las personas, aquí desde Canarias, desde la Orotava para el mundo, a Hull.